Manuel Riesco, economista del Senda, a quienes ustedes escuchan, calificó de canalla al sistema de AFP debido a los altos niveles de utilidades que logran y el poco margen que dejaría a los afiliados. Las AFP recaudaron en abril 500 mil millones de pesos solo en cotizaciones obligatorias y pagaron un millón de pensiones a 200 mil pesos cada una, lo que son 200 mil millones de pesos. Es decir, recaudaron 500 mil millones y pagaron 200 mil millones. Y eso lo vienen haciendo todos los meses desde que se crearon, sostuvo el magíster en economía de la Universidad de Chile, Manuel Riesco, que está con nosotros y a quien le agradecemos además, por supuesto, compartir esta mirada crítica respecto de las ganancias de las AFP. Él es economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda. Manuel, muchas gracias por estar aquí en Mañana Hacer Otro Día.
Muchas gracias a ustedes por su invitación a nombre de Senda.
Manuel, es un problema que hemos tratado anteriormente, hemos estado con usted incluso acá en el programa, analizando una situación que cada año parece incluso más crítica para los afiliados. Hace poco tiempo fuimos observadores, fuimos testigos de una nueva baja en las pensiones, y es una situación que parece no tener solución si el actual sistema sigue tal cual. ¿Cuál es la visión que usted tiene respecto a la situación de los cotizantes, a la situación de los futuros pensionados, respecto a los montos y también frente a un sistema que parece inmutable frente a los problemas que se le cuestionan todos los días?
Bueno, la calificación que ustedes recordaban, esto de canalla, a mí no me gusta nunca usar términos agresivos, digamos, ni tampoco ofensivos. Yo no califiqué a las AFP de canalla. Lo que califiqué de canalla es lo que promueven las AFP de resolver el supuestamente problema del envejecimiento bajando las pensiones, porque eso es el diseño que tiene este sistema, y además promover la idea de que los que trabajan no deben preocuparse de sus viejos, sino que solo de ellos. Eso es una actitud canalla, puesto que cada sociedad tiene el deber moral de sostener los que trabajan a los que no pueden trabajar, y si no, se mueren, y eso independiente del sistema de pensiones que usted tenga. Es un deber moral. Si el día de mañana hay más viejos, tendremos que cotizar más, pero el día de mañana, cuando haya más viejos y sea necesario cotizar más, hoy día no es necesario, porque hoy día, con las cotizaciones que hacemos, se podrían duplicar las pensiones que se pagan. Porque cada mes, efectivamente, tenemos ya las cifras a mayo, se pagan, recaudan en cotizaciones solamente 500 mil millones de pesos. Y pagan 200 mil millones.
¿Y qué pasa con el excedente, con ese dinero?
¿No están los 300 mil restantes?
Bueno, el excedente es el ahorro forzoso que este sistema está diseñado para obtener mes a mes desde los salarios y traspasarlo a los grupos financieros. Es decir, a los asalariados se los obliga a pagar un impuesto, porque a las AFP no es voluntario esto, es obligatorio. Es decir, es un impuesto del Estado, 12,54% está ahora el descuento, el impuesto mensual que se paga. Y eso casi todo se transfiere a través de las AFP a los grupos financieros. ¿Qué pasa con los 300 mil millones? Que es más o menos el excedente que les queda de cotizaciones. Después vamos a ver que el fisco además les entrega mes a mes 150 mil millones de pesos en bonos de reconocimiento y aportes previsionales solidarios para que suban un poco las pensiones, que si no serían mucho más bajas. Bueno, o sea, en resumen, usted se da cuenta que si se pagan 200 mil millones en pensiones y solo el fisco les entrega en moneda, en dinero efectivo todos los meses, 150 mil millones, las cotizaciones en la práctica se las embolsan casi todas. O sea, casi el 12,54%, un poco menos, se lo llevan los grupos financieros. Ahora, tomemos los 300 mil millones, que la diferencia es entre las puras cotizaciones y las pensiones que se pagan. ¿cuál es el destino de eso? Senda lo investigó con mucha acuciosidad, con las cifras oficiales, y tomando la historia del sistema desde sus inicios hasta el año 2007, me parece que tiene ese estudio. Bueno, en ese periodo, la mitad del excedente, de este excedente que estamos hablando, de los 300.000 millones, se fue a los propios administradores del sistema. Es decir, las AFP y sobre todo las compañías de seguro se quedan con la mitad de este excedente. Ellos, los administradores del sistema. Las AFP por las altas comisiones que cobran, pero el mecanismo principal son las compañías de seguro, que es como un esquema Ponzi, que es como estos fraudes que hay ahora. Porque ellos, cuando usted contrata una pensión vitalicia, le tiene que entregar su fondo completo. Ellos alegan que el sentido de propiedad, qué sé yo, el de uno es propietario del fondo, pero cuando, si usted toma una jubilación vitalicia, que es lo que toda la gente hace para tener seguridad, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que la propiedad del fondo ya no es del afiliado, sino que es de la compañía de seguro. Entonces, le ingresan. Miles de personas se jubilan todos los meses por pensiones vitalicias y todos sus fondos de pensiones íntegramente pasan a propiedad de las compañías de seguros que pertenecen a las AFP, o sea, a los mismos grupos. Bueno, y a cambio de eso, ¿no es cierto?, la compañía de seguros le entrega un papel a usted, un papel en que dice que le va a devolver su dinero en cómodas cuotas hasta el final. Pero como todos los meses se jubilan más personas que el mes anterior, entonces son más los fondos que entran. Y con eso, ellos, digamos, pagan las pensiones que tienen que pagar las compañías de seguro, todas las que tienen atrasadas, y la diferencia es para ellos. Igual que un esquema Ponzi.
Estamos con Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda. Y en ese sentido, Manuel, esa rueda que se va generando, esta dinámica que lleva mucho tiempo ya funcionando, ¿es posible romperla? ¿Por qué no ha habido un intento serio de los gobiernos de poder utilizar eso, esa tremenda cantidad de recursos que mes a mes están quedando en poder de los aseguradores, de los administradores, para poder que finalmente lleguen a los cotizantes? ¿Por qué ningún gobierno a su juicio ha podido hacerlo?
Bueno,
ha querido hacerlo.
Sí, la razón es la que estamos viendo también como cosa general respecto del sistema político chileno. Es decir, el sistema político chileno, en la práctica, como sucede en determinados periodos de la historia, en muchos países, ha sido cooptado por el dinero, como dice Stefan Zweig hablando de un periodo de la Revolución Francesa. Es decir, ha sido comprado por el dinero. Y la forma en que lo hacen es que, lo hemos visto, están presos incluso algunos parlamentarios, en fin, porque el punto es que, imagínese usted que es un sistema que recauda de cotizaciones solamente 300.000 millones netos todos los meses, de los cuales se quedan los administradores con la mitad y la otra mitad se lo pasan, el grueso de ellos, a los grandes grupos financieros. Fíjese que de las inversiones que hay en Chile, la mitad la tienen 12 grandes grupos financieros, entre ellos los dueños de la AFP. Entonces, es un incentivo muy fuerte para que esos grupos que tienen, manejan estos recursos, ellos hacen, digamos, son los principales financistas, por ejemplo, de todos los programas de medios de comunicación, por decir algo.
¿Y de las campañas políticas?
Mire, de campañas políticas no se sabe porque hasta ahora es reservado. Felizmente la Comisión Engel estableció que las empresas ya no pueden
hacer aporte.
Claro, pero igual usted ve que está lleno de personas que eran funcionarios de gobierno y que después son directores de AFP o directores en empresas puestos por la AFP. En fin, o sea, hay una evidente lobby muy fuerte de este sistema.
Manuel, el sistema actual de AFP, ¿hay que eliminarlo, corregirlo? Porque si uno piensa que a lo mejor si uno cotizase y el reparto final de la jubilación fuese justo, correspondiente a lo que uno está o juntó durante su periodo laboral, ¿debería funcionar o no? Pese a todo, pese al cálculo que uno incluso puede hacer respecto de las inversiones futuras, porque aquí muchas veces dicen, claro, el fondo que de dinero que usted acumula, nosotros lo manejamos, lo invertimos, pero solamente se traspasa el riesgo. La ganancia pareciera que no se traspasa.
Bueno, y el fondo no lo van a devolver jamás, porque todos los meses tienen excedente. Y piensa que ahora que tienen un enorme excedente, porque repito, son los 300.000 millones, sí, que es la diferencia entre los 500, sí, y los 200 que pagan, pero además el fisco les pone 150.000 millones en dinero efectivo. Entonces, en la práctica, el excedente que tienen son 450 mil millones por mes. Entonces, como todos los meses pasa eso, obviamente, para pagar las pensiones, las pagan con los ingresos de ese mes. Y el resto se va creciendo hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que ellos quieren. Por lo tanto, el dinero, o sea, no lo van a devolver nunca. Es como el FUT, el Fondo de Pensiones, como el FUT, solo crece.
¿Y qué hay que hacer con las AFP? ¿Reformularlas?
Hay que terminarlas.
¿Eliminarlas?
Por supuesto. Mire, felizmente, el gobierno de la presidenta Bachelet, cumpliendo un compromiso programático, citó una comisión de expertos internacionales y nacionales para que investigaran el problema de fondo de por qué las pensiones son tan bajas y bajan constantemente. De paso, hoy día sale una noticia en La Tercera donde dice que las pensiones han subido 35% las del sistema AFP en los últimos 10 años. Acabo de revisar las cifras. Hace 10 años la pensión promedio eran 8 UF, 8,1 UF. Hoy día son 7,87 UF.
¿Cómo?
O se bajan, pues, si todos los meses bajan. En promedio, porque ese es el diseño del sistema. Si a medida que aumenta la esperanza de vida, automáticamente le rebajan.
Tiene que bajar, con eso se lo sinceró hace poco también la superintendencia.
Claro, le bajaron un 2% recientemente.
2,1, claro. Esa comisión que usted mencionaba hizo una suerte de diagnóstico, miró, pero no pasa nada.
Bueno, pero el diagnóstico ya es importante, porque por primera vez en un documento oficial del gobierno de Chile, que es el informe de la Comisión Bravo, se establece primero un diagnóstico que dice que este sistema no se puede sostener, porque las pensiones son bajan. Ese es el primer diagnóstico. Y lo segundo es que hay tres propuestas, dos de las cuales proponen restablecer el sistema de reparto como solución, cosa que antes era anatema. Es decir, que hay, no, que el sistema de reparto no, porque están quebrados en todo el mundo, que esto, que el otro, que no sirve porque envejecemos. Y la... Mire, sin embargo, dos de las propuestas, y la mayoría de los consejeros, por lo tanto, están por restablecer el sistema de reparto.
Ahora, Manuel, pero eso parece que no ha ocurrido durante este gobierno, de acuerdo a las propias declaraciones de hoy día de algunos senadores, Tuma y otros.
Yo la verdad que creo que la situación política es muy fluida. Si a mí me preguntan qué va a pasar mañana, es como si me preguntaran, mire, ¿va a haber un terremoto mañana o no?
No sé.
Yo no sé. Yo sí sé, es que hay tensiones acumuladas en muchos puntos de la costa chilena, que es muy larga, y que hay algunos puntos donde hace muchos años que no hay un terremoto y sabemos que tiene con cierta periodicidad, se produce.
¿En la costa de las pensiones está pasando eso?
Por supuesto. Pues. Imagínese usted que pasara en Santiago, lo que ha pasado en provincia, lo que ha pasado, por ejemplo, recién en Chiloé. Imagínese que en Santiago la gente ya hastiada y con la rabia que tiene y con la crisis que hay del sistema político haga lo mismo que hizo en los años 80 o que hizo cada 10 años en toda la historia de Chile para atrás.
Entonces, y la rabia se ha ido acumulando también y ha ido explotando sobre todo al hacer la comparativa del sistema previsional que tienen las Fuerzas Armadas, todo a raíz de lo que ha pasado con Gendarmería también. Gendarmería. Eso lo convierte en algo mucho más irritante aún.
Por supuesto. Entonces, el punto es que yo, como le digo, si me pregunta qué va a pasar, yo no sé. Lo importante es que en las propuestas de la Comisión Bravo hay dos que proponen restablecer el sistema de reparto, pero además una, hecha por la única persona de esa comisión que en realidad sabía lo que estaba hablando. Una profesora polaca de la Universidad de Varsovia que venía de terminar las AFP en Polonia. Y resulta que esto fue hace dos años atrás y Polonia es mucho más grande que Chile, las AFP eran mucho más grandes, las cotizaciones y este excedente que se llevaban era mucho más grande que en Chile y por lo tanto estaban los mismos intereses, el mismo control de la política, etcétera. Y sin embargo la indignación era tal que el gobierno, un gobierno de centro derecha, terminó con las AFP y las terminó de un viaje. Porque lo que decía la profesora polaca, si ¿por qué vamos a seguir haciendo ahorro forzoso si lo que necesitamos es usar el dinero de las cotizaciones para pagar pensiones, no para prestárselo al sector financiero para que lo juegue a la ruleta? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, la propuesta C es muy interesante porque demuestra, es la única de las tres que tiene un modelo de proyección que demuestra la viabilidad financiera y fiscal de esto hasta fin del siglo.
Manuel, y en este sentido, la AFP estatal entonces no sería la solución, porque replicaría un modelo...
Es un actor más nomás.
¿Qué pasa? Sí, claro, un participante más dentro de un modelo.
Bueno, mire, nosotros nunca nos hemos cruzado en la idea de hacer una AFP estatal, pues ojalá lo hubieran hecho hace 20 años. Pero lo que sí es cierto es que la propia presidenta dijo que no era la solución. Entonces, la solución de fondo es terminar
con el sistema,
AFP.
El modelo.
El problema no es que los chilenos seamos muy viejos y que por eso las pensiones sean bajas. El problema es que la plata para las pensiones se la está llevando el sector financiero, casi entera.
¿Qué le pareció esa frase del presidente de la AFP, de la galantería de la jubilación de las mujeres a los 60?
Mire, no quisiera hacer otra calificación, pero una de las cosas que tiene este sistema es la discriminación descarada contra las mujeres. Yo siempre he dicho lo siguiente, mire, este mecanismo de... resolver el problema del envejecimiento bajando las pensiones es como si la antigua familia campesina que se hacía cargo de sus viejos dijera, la dueña de casa cuando estaba sirviendo el almuerzo le dijera, mire viejo, a su papá, yo a ti te voy a dar medio plato de sopa nomás, porque estás viviendo muchos años y el próximo mes te lo voy a bajar porque me dijeron que iba a vivir más años todavía, entonces los demás vamos a comer el plato completo y tú medio, pero a ti mamá, que sabemos que va a vivir más, te va a dar un cuarto de plato de sopa nomás. Y eso es lo que hace este sistema. Y eso sí es una canallada. Y la discriminación contra las mujeres es una canallada. Y es la discriminación más flagrante, porque es el único grupo que es discriminado. El único grupo. Piense usted que...
Y no por solamente en la AFP, por la
Estos mismos señores que dicen... Hay otro, el que estaba antes de este en la AFP, dijo que tenían pensiones malas porque duraban más. Las mujeres. Bueno, resulta que el barrio donde viven estos dos señores que dijeron estas pachotadas, también viven, duran más, pues. Porque la comuna donde viven estos dos caballeros tiene una diferencia en expectativa de vida de 8 años respecto a la comuna de Lo Espejo, aquí mismo en Santiago, y de 9 años en relación a la comuna de Temuco. Sin embargo, ¿por qué no le calculan las pensiones y le bajan las pensiones a ellos en relación a la otra? Ah, no, pues ahí sería discriminación. Pero ¿por qué a las mujeres sí, entonces? Y no por ingreso, por ejemplo... O los fumadores también tienen menos esperanza de vida. Entonces deberían tener mejores pensiones. Pero no, a ellos les calculan igual nomás. En fin, ¿me entiendes?
Las AFP, un debate abierto. Le queremos agradecer a Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales del Desarrollo Alternativo Senda, por venir a conversar con nosotros de este interesante tema. Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga excelente día, excelente semana también.